el Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. ¡Iniciamos! ¡Iniciamos!
¡Adiós a todos! Desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Bonjour di Chiltepín Verde.
Un saludo para Chiltepín Verde. Un saludo a Radio AMLO.
Transmitiendo para Radio AMLO en el programa del Chiltepín Verde, hoy día 2 de junio del 2017. Pues ahorita la cosa no está el horno para bollitos, como diría luego, ¿no? Y vamos a platicar aquí con la maestra Edna Soto.
Hola, buenas tardes.
Y nuestro compañero y aliado Martín Ortega.
Muchísimas gracias, Chiltepín. Un saludo muy cordial, queridos amigos.
Pues vamos a comenzar con este programa. Vamos a estar hablando del cierre de campaña. Campaña, diría yo, más bien selección de Estado, ¿no? Los corruptos del PRI y sus lacayos del INE, pues un fraude de cínicos sinvergüenzas y, ¿cómo diría otra cosa de la palabra? Porque tienen miedo, como diríamos. Como
ladrones, mapaches.
Culones, hombre, culones. Ay, sí. Tienen miedo, pues tienen miedo y le están echando todas sus mañas, artimañas y cuanto. Ahorita estaremos hablando de eso. También estaremos platicando sobre la mesa de debate que hubo con Carmen Aristegui, ¿no? El PRI, hijuela. Ese Carlos Marín, muy descarado para decir las mentiras,
Ramírez,
¿no?
Ramírez Marín,
sí, Carlos Ramírez Marín, ¿no? Todo un pinocho, ¿no? Pero a este no le crece la nariz, le crece el buche y la panza nomás, le crece, ¿no?
Y sus cuentas en el banco, Chiltepín, sí. Hay que decirlo también, porque este amigo
sí, es algo terrible este amigo, ¿no? Y pues estaremos platicando también los zapatistas al servicio de la mafia, del poder, se avientan al ruedo para dividir, que es lo que más, ¿no? Que lo que más puede sacar uno en conclusiones y restarle votos a Morena. Pues ahorita vamos también a tratar ese asunto. Y los atentados y muertes por todos lados, por de a montones y a poquitos, pero todos los días y a cada rato, ¿no? Pues los morenos son los que caen también, mujer. Nunca digo, perdón, maestra, caen. Pues es que no es Día de la Mujer ahora, ¿no? Ah, no, bueno. De todas maneras, todos los días para mí son Días de la Mujer. Pues los que caen son los que ponen los muertos, es Morena, ¿no? El PRI, y el PRI hace de las suyas.
Ya hubo muertos.
En el estado de Veracruz ya hubo muertos también por estas elecciones. Ahorita también eso vamos a platicarlo. Y nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? El edil de Nogales pide cuentas a la Fiscalía Anticorrupción sobre el desfalco del PRI en el trienio pasado. Pero la Fiscalía anda en consulta con el otorrinolaringólogo porque no oye nada, no ve nada.
No escucha, no sabe nada.
No huele
bien,
nada.
Bien por el Temo, ¿no? Bien, Temo. Qué bueno que están insistiendo ahí.
Y Edna Soto, como siempre, con expresiones y sabores para deleitarnos con una de sus lecturas aquí, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Digo, ya empezamos, pero vamos a tratar el primer punto que tenemos de lo que está pasando en la campaña en el Estado de México. Maestra, ¿qué nos puede decir al respecto?
Sí, pues vamos a hablar un poco del cierre. A unos días de la elección en el Estado de México, los candidatos Alfredo del Mazo, Delfina Gómez, Juan Cepeda y Josefina Vázquez realizaron su cierre de campaña con ataques entre sí y advertencias de un posible intento de fraude. El candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo, realizó ayer su primer cierre de campaña en la Plaza de los Mártires de Toluca, arropados por dirigentes de su partido. el presidente nacional del PRI, 13 gobernadores, incluyendo al mexiquense Rubiel Ávila, exmandatario de la entidad, entre ellos su padre, secretarios federales, senadores, diputados y presidentes municipales. Del Mazo aseguró que después de su triunfo comenzará una etapa renovación para el Estado y para el priismo nacional. En el marco de sus actividades de cierre de campaña en Huixtilucan, la panista Josefina Vázquez Mota llamó a unos 5,000 simpatizantes que la acompañaron a una cabalgata caminata a vencer el miedo y las amenazas para salir a votar porque quieren robarse la elección. El Instituto Electoral no aceptó, como en Coahuila y Nayarit, un conteo inmediato. ¿Saben qué quieren hacer? Robarse la elección, se quieren llevar sus urnas, se quieren llevar las actas, dijo Vázquez Mota. Morena pide respetar resultados. Durante su cierre de campaña en el municipio de Nezahualcóyotl, Delfina Gómez, candidata de Morena, llamó al presidente Peña Nieto a pasar a la historia de otra manera y respetar la voluntad mayoritaria en los comicios del próximo domingo. Señor presidente, usted puede terminar su mandato de la mejor manera si respeta la decisión expresada en las urnas, dijo ella. En el acto, Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena, recordó al candidato del PRD, Juan Cepeda, que tiene pocos días para declinar por Delfina y con ello dejar de ser comparsa al priista Alfredo del Mazo. En tanto que en el cierre de campaña de Juan Cepeda, candidato del PRD en Ecatepec, este estuvo acompañado por diputados federales y locales, por senadores, hasta por el medallista olímpico Joel Sánchez y el productor de televisión Juan Osorio. El candidato del Sol Azteca pidió a los asistentes usar su imaginación. Estamos tú y yo solos en la intimidad. Las chicas gritaban como si se tratara de un rockstar. Te voy a pedir un favor. ¿Me puedes conseguir un voto más? Y te voy a pedir otro favor. ¿Me puedes ayudar a cuidar los votos? Fue lo que dijo este señor con tan grandes compañías como Juan Osorio. Así fíjense es. Nomás.
Sí, sí. Maestra, vamos a escucharlo.
Yo mejor me escondía.
El sublime al ridículo, pásale eso.
Vamos a escuchar el audio de lo que dijo del
fin. Ándale, no, sí. Cierre, es,
¿no? Muy y eso sencillo. Lo tienen que entender ellos, que dejen de pensar que todavía se tiene que tener solamente alcurnia o que se tiene que tener dinero para poder tener una posibilidad de un cargo de gobierno. Yo recuerdo que cuando fue precisamente la invitación a presidenta municipal, algo que nunca olvidaré, me decían, porque yo les decía, no, pues como yo, si no tengo experiencia, no soy política, no militaba en ningún partido. Y le decía, maestra, con que ame a su gente y quiera trabajar para su pueblo, de verdad es suficiente. Y a través del tiempo lo he entendido, y es cierto, no se necesitan muchas cosas para poder ser un buen gobernante, solamente se necesita corazón y se necesita esa honestidad para poder hacerlo. Y por eso yo les digo, es nuestra gran oportunidad. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, y lo voy a agradecer toda la vida, que militantes del PRD, del PAN, del PRI, PT, muchas gracias, Oscar, te agradezco mucho este esfuerzo que haces, porque yo sé que es un esfuerzo, yo sé que es un acto, para mí es un acto de humildad y un acto de congruencia. Pero saben, ese es nuestro momento. Si no aprovechamos ahorita a los mexiquenses esta gran oportunidad y nos unimos, nos sumamos, va a ser muy difícil volver a aguantar 6 años más de corrupción y de desatención. Y yo creo que hay un gran compromiso de nosotros, generacionalmente hablando, de lo que le estamos dejando a nuestros hijos, de lo que le estamos dejando a nuestros nietos. Yo no quiero que pasen 6 años o una vida y que al rato mis sobrinos o mis alumnos me digan, pudiste hacer algo y no hiciste nada. Yo quiero estar con la frente en alto y decir a esos jóvenes que aún están con nosotros, a esos niños, hijo, hice lo que pude, hice y aguanté lo que pude, porque efectivamente...
Pues, Martín, ¿cómo ves, Martín?
Pues ahí están las palabras de la maestra, muy congruentes, muy centrada, sabe dónde quiere llegar, a dónde quiere llevar al Estado de México, y sobre todo entiende este momento histórico que estamos viviendo los mexicanos. Es la oportunidad que tenemos de votar de una vez por todas al PRI y acabar con los atracomucho, porque es ahí, ahí está el bastión priista. Lo peor del partido está en ese, en el Estado de México, desafortunadamente. Y amigos, pues ahí está la oportunidad. Nosotros ya no podemos llamar al voto, nosotros somos coherentes, pero sí podemos decirte, no podemos decirte que votes por Morena, ya estamos en campaña, pero sí podemos decirte que salgas a votar.
Eso es.
De acuerdo a tu conciencia, sal a votar. No regales el voto y te vamos a decir, aunque no votes por nosotros, vota, sal a votar. Que salga la gente, están acostumbrados a ganar con el 30% y hacer sus mañosadas. Y pues por otro lado vemos a un PRI muy preocupado, un PRI muy sabe lo que le espera. El PAN pues ya no figura, ¿no? Ahí no pinta, y el PRD pues tampoco, así que es una batalla de dos.
El miedo no anda en burro, Martín, y da pena realmente lo que está, todas las cosas que está haciendo el PRI, el PRINE.
¿No? El PRIN.
Todo lo que está haciendo el PRIN en el Estado de México y toda esa pandilla, ahora sí que anda toda la pandilla, la mafia del poder juntos, ¿no? Andan todos juntos en el Estado de México tratando de ver cómo sacan adelante su atraco al país. Andan, porque eso es lo que hacen, ellos se iban planeando cómo atracar al país, porque son mentes brillantes, pero para robar, para desfalcar, para defraudar, para inclusive hacer complots para asesinar gente. Ya lo hemos visto, que hasta han matado a sus propios correligionarios, los del PRI, ¿no? Ya lo vimos con Colosio. Son capaces de cualquier tropelía hacerlo, ¿no? O meter a la cárcel así como al doctor Mireles, o tú nómbralo, Martín, tú nómbralo.
Sí, y lo más lamentable es esa última jugada. Ahora sí que, ni modo, maestra, pobrecita esta mujer, pero le exprimieron hasta la última neurona que tenían, a la mentirías, a doña Eva, no, a doña Eva, que ya fue y hasta nos puso una demanda en la FEPADE. Ah, ahí sí la FEPADE recibió la demanda.
Sí, no, sí,
o
no,
sea,
no.
Han estado ciegos, sordos y de todo tienen, pero ahí sí recibieron hicieron todo un show mediático ahí, porque pues era en contra de Morena.
Ya lo dijimos aquí en el programa, en un programa lo dijimos, la FEPADE es un órgano independiente de gobernación, pero de la Procuraduría General de la República. Es un órgano independiente de la FEPADE, pero no tiene nada independiente. Lo sigue manejando Chong, lo sigue manejando todos esos, siguen manejando a la FEPADE. Estuvimos oyendo, maestra, esta mañana, que la FEPADE dijo que no tiene conocimiento de muchas cosas que están haciendo ahí. ¿Cómo no van a saber si ellos son los que han fraguado todo ese tipo de fraudes junto con el PRI? Ellos han aprobado todas esas acciones para defender el voto según ellos, pero no es lo que hacen eso, al contrario, si hacen, también andan allá con el otorrinolaringólogo, ¿no? No, no, no ven, no oyen, no escuchan, no nada, no huelen nada, ¿no? No se las huelen, Martín, no se las huelen. ¿Cómo no, hombre?
Y ahora salió a hacer declaraciones el director o el presidente, ¿qué cargo tiene ahí del INE? Diciendo que
Lorenzo Córdoba.
Sí, salió a decir que pues los partidos de siempre van a salir a protestar, que tenemos una cultura.
¿Quién sabe, no?
Sí, que tenemos una cultura de la no aceptación, de las derrotas, o sea que somos muy malos perdedores. Y yo te lo digo a ti, eres muy mal administrador, porque ya era para que hubieses puesto un alto con el poder.
No, pues sí, él estaba concentrado en robarse todos la materia prima y los bienes del país, venderlos. Él lo que le interesa son unas cuentas grandes en las Islas Caimán o en Panamá o tú nómbralo en Suiza, donde quiera, ¿no?
Los mexicanos nos ha costado mucho estas instituciones, y cuando escuchamos que las mandamos al diablo, no es por mandarlas al diablo nomás porque sí, es a sus instituciones, no las que nos han costado mucho a nosotros. Y una de ellas es el INE, nos cuesta muy caro a nosotros los mexicanos. Y te dimos un poder especial, y de cínico ahí andas arropando a los mismos, entonces pues no se vale.
Pues sí, esperamos que la gente esté congruente, que pues, sobre todo que salga a votar masivamente. Sí. Salgan a votar masivamente y pueden votar por el este, por el otro, por otro, pero si votan por Morena, mejor. Mejor si votan por Morena, ¿no? Entonces, nosotros estamos en las redes, aquí ahorita todavía no nos llega la censura, el corte de cuello para acá, ¿verdad? Entonces aquí estamos.
Esperemos,
claro, esperemos que la gente salga a votar, que participe. Ese 60% que no vota, alivianen el mosquero. Levántense de la cama.
Aliviánse, gente. No, sí, maestro.
Que es una broma, es una broma.
Es que es increíble cómo los mexicanos. Bueno, ya no tenemos ni síndrome de Doris, el pescado de Buscando a Nemo. Se nos olvida todo de un día para otro.
No, es el síndrome de Estocolmo. Nos han tenido tanto agachado la cabeza que cuando te hablan dicen, mandes, dices, ¿no? Mande, sí. Contestas tú, no, mande, mande, sí, señor, mándeme usted. No, no, señor, tenemos que cambiar esto. Un voto tuyo vale tanto como el voto del corrupto de Carlos Salinas de Gortari. Un voto tuyo vale tanto como el corrupto de Beltrones. Un voto tuyo, ciudadano de a pie, que está sufriendo todas las carencias, que está sufriendo ahorita el alzo de la luz y todo eso, sal a votar. Pues tenemos otro punto que pues se nos va rápido el tiempo aquí, ¿no? Ese punto del debate que hubo en la mesa con Carmen Aristegui, ¿no? Que se juntaron ahí a hablar los jefes de campaña, los de campaña, que uno de ellos es Horacio Duarte de Morena y el otro Francisco Gárate creo que es del PAN.
Sí, del PAN.
Y otro del PRD, no recuerdo el nombre, ahorita se juntaron, pero ahí lo sorprendente fue que le están diciendo a este Carlos Ramírez, el alias el cara de coche, no le dicen así, ¿no? Ah, bueno, se me fue, creí que ese era. Bueno, de una manera tan cínica, tan desvergonzada, está negando lo que le están presentando, pruebas que ya presentaron en la FEPADE, que ya le presentaron al INE, ya les presentaron, toda la gente sabe de las tarjetas rosas, de las tarjetas de Bancomer, toda la gente ya sabe, el INE lo sabe, yo no sé qué están esperando para actuar, y el señor lo niega, ¿cuántas? Como
8 veces dicen que lo
pues ocho, creo, ¿no? Pero parecía 8, como 800, 11. Porque tiene una caja torácica así de resonancia que se oye muy fuerte.
No
muy
tiene alto, vergüenza así. Ese amigo.
Qué pena, hombre, ¿no? Qué
cínico,
pena.
Cínico, descarado.
Es una parte, ¿no? Que yo necesito que me den un curso, maestra. Yo necesito ese curso.
¿Para qué?
¿Para pues mentiras? Para estar, no, así.
Ah,
no
para sea, entender.
Sí, entender por cómo es posible que actúen de esa manera.
Es que, no mira, tienen ni tan siquiera es que, mira, pena. Para ser uno de altos rangos de la mafia del poder del PRI, tienes que ir a aprender a comer caca sin hacer gestos, ¿eh? Sí. Ese es un requisito ahí. Tienes que saber comer caca sin hacer gestos. Y eso es lo que hacen esta gente. Muy serios, muy categóricos, afirman una mentira, ¿no? Pero cada vez que dice una mentira, le crece más el buche, le crece más la panza, ¿no? Porque
y luego a nivel nacional dice barbaridades como las que mencionó en días pasados, donde dice, sí, yo soy corrupto, ¿y qué? Le dijo al de Morena. Y, o sea, lo aceptan así, cínicamente ahí. No, nadie les dice nada. No les hacen nada, ¿no? Pues tienen, esos son de los que se la llevan viviendo del erario y ahí cambiando las, ¿cómo se llaman las diputaciones? Esas criminales que tenemos aquí.
No, hombre,
las
pues,
que no
las
necesitan.
Plurinominales.
Las plurinominales.
No, hombre, esto es.
Lo más ridículo en esta cierre de campaña es que, sabemos que el sistema operativo del PRI es fuerte, eso hay que reconocérselo, tienen una gran maquinaria, pero hay una maquinaria muy ridícula ahí en el PRI. La señora, que no quiero ni hablar de ella, la tercera edad, que es diputada, Salinas, ¿cómo? Carmen Salinas. Antes le decíamos Carmelita, pero ahorita qué cínica esta mujer.
Ahorita es la corcholata.
Sí, esta mujer está de plano, sí, criticando pues, a la maestra Delfina, que no sabía hablar.
Pues
déjenme decirles algo, Chiltepín, pero voy a, hasta me voy a botanear porque voy a copiarme una frase del PAN, tanto tan gordos que me caen, pero a la maestra Delfina podrá tener errores gramaticales y errores al hablar, pero ella puede aprender. A ustedes lo corrupto, lo cochino, nunca se los va a quitar.
Nunca van a aprender, nunca van a aprender buenos modales.
Nunca.
Es muy cierto eso. La cosa está en que todo ese aparato, toda esa mafia que andan todos los secretarios, y luego el qué vergüenza ese, que era el director de la UNAM, de la máxima casa de estudios, narro,
narro,
que trae a los médicos no tienen ética, no perdieron su dignidad, ¿qué les pasa a esos que le andan haciendo el juego sucio al PRI? Pero ¿qué les está pasando, hombre?
Y a nuestro ejército, mi querido Chiltepín.
Les están quitando plazas, los están controlando severamente en las instituciones de salud y todavía le andan haciendo, lambiéndole las suelas ahí al PRI, hombre, pero ¿qué les pasa?
Yo pensé que le andaban lambiendo abajo del ombligo.
No, pues ese narro, no deja tú, lambiéndole la cola, el narro a Peña Nieto.
Ya está el ejército. Óyeme, ahorita, hombre. Está el ejército ya preparado para las mañosas acciones.
Ya sí, porque estaban metiendo muchas llamadas y muchas cosas, mucha propaganda del miedo, del estado de shock, ¿no? La teoría del shock estaba funcionando perfectamente para ellos por muchos años, pero sepan una cosa, la gente está perdiendo el miedo. Sepan sí, una no cosa, miedo, no, que no ya la gente nada. Estábamos más informados, ya no es igual que en aquellos años que se corría un rumor más pronto que el larguero de pólvora de mentiras para nomás quemar a la gente que posiblemente pudiera hacer algo por sus semejantes, ¿no?
Así es que se dieron con todo en la mesa de debate. Yo sí quisiera también hacer un extrañamiento a nosotros somos la esperanza del cambio, maestra Chiltepini, y necesitamos ya empezar a ser coherentes con lo que decimos. Yo creo que prestarnos a esos debates tampoco no está muy bien.
No tiene caso.
Porque ellos hicieron un pacto de civilidad, que no iba a haber guerra sucia y que no. Yo creo que estas han sido las elecciones más cochinas que pueda haber. Por todos lados, sucias, horribles.
Pues sí, y esas mezcolanzas que se han estado haciendo, ¿no? Yo por una parte sí estoy de acuerdo con lo que dice López Obrador, que los de abajo, los priistas y los panistas y toda esa gente que son honestos y que tienen un bien para la nación y todo, que voten por ellos y todo eso, ¿no? Pero no estoy de acuerdo yo, Martín, en que Morena se vuelva un Morepán.
No,
Morepán, PRD, Morepán, PRD.
No, Dios guarde.
Porque pues, va a salir lo es mismo más, junto con pegado, ¿no? Va a salir lo mismo junto con pegado,
¿no? Sí, no.
Y yo
no
sé que en todas las revoluciones también ha habido bandidos, asaltantes y criminales dentro de los que han hecho el cambio, ¿no? Pero estos criminales, estos ya son psicópatas, ya no tienen manera de voltearlos. Lo más seguro es que se vayan a querer montar en un partido que ha empezado muy bien, que va muy bien, ¿no?
Sí, lo único que no me gustó de la mesa de debate ahí con Carmen Aristegui fue lo siguiente. Se supone que ella es la moderadora. De alguna manera ella tiene que moderar la plática, ver que no haya lo que sea. Pero hablar a los corruptos, que ya sabemos quiénes son, el bigotón ese, que ni quiero aprenderme el nombre del PRI o el otro del PAN, y nadie los interrumpía, porque hasta eso que el que estaba debatiendo por parte de Morena, muy respetuoso, escuchaba los puntos
escuchaban,
de vista.
Sí.
Pero empieza a hablar el de Morena, y los otros, bla, 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 y no dejan.
Y no lo dejan, y no pone orden, Carmen. Carmencita, no, por favor, pon orden en tus mesas de debate, no dejes que esos gandayas agandayen todo el tiempo, siempre lo han hecho, no nomás agandayan el tiempo. Tu tiempo de al aire, Carmen, también están agandallando la presidencia de la República, como así lo hizo es. Calderón, una gandalla ahí, y Bush muy paradito allá en las gradas, si se acuerdan.
No, y no estoy mintiendo, es muy fácil, amigos que nos escuchan o que nos ven por Facebook, vayan y busquen en YouTube los debates y vean esa tendencia. Hablan los corruptos y nadie los interrumpa, porque nosotros sí tenemos educación. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando habla el de Morena? No lo dejan, lo avasallan, le gritan, se burlan, y los moderadores, bien, gracias.
Bien, gracias. Oye, Martín, y aparte de eso, pasando en la forma de que cómo están manejando el PRI, ¿no? Que tiene sus diferentes caminos de cómo dividir, ¿no? Para vencer, y cómo, aparte de eso, se dedican descarada y cínicamente a comprar el voto de frente de la gente, reparten despensas, reparten tarjetas, reparten tinacos, coches, y ¿sabe qué más dice López Obrador, no? Que cuando habla de coches, no está hablando con los coches, no vayan a creer que habla con un pajarito o algo así, ¿no? Que
así,
sí, porque luego dice la gente, ¿y quién te dijo? Me dijo un pajarito, dice, y luego ya te van a decir que estás muy loco, ¿no? Que estás destrampado, no quieres de Venezuela, ¿verdad? Sí. Entonces, se están comportando como unos verdaderos animales esta gente priista ahí, y el INE, y los soldados, ¿qué van a hacer? No tienen ellos jurisdicción, ellos no tienen injerencia en el INE, ellos no tienen nada, ellos cuando
pero mucho... Pero ya los convocó, ya están ahí en eso las mañosadas.
Pero acuérdate, Martín, que ya lo hemos visto que aquí en el Instituto Nacional Electoral, en esta ocasión, porque antes era el IFE, el Instituto Federal Electoral, que lo cambiaron porque según esto nomás manejaba los asuntos federales, las elecciones federales, y ahora es general, ¿no? los soldados cuidaban por fuera y adentro estaban los mapaches,
Sí,
pues. Adentro estaban los mapaches haciendo su tos, y hubo gente que lo declaró mapaches que les pudo haber hecho estos movimientos, y lo han declarado ante la prensa, lo han dicho, y qué hace el INE, qué hace el IFE, qué han rectificado de eso, es el mismo modus operandi, y ahora vienen refinados estos canallas, ¿no?
Sí, vienen refinados, yo, me preocupa, mi querido Chiltepín, yo pensé que ibas a decir, ¿qué hacen los del INE? Pues se van a trabajar con el que gana.
Sí,
como aquí, allá ando resbalando aquí, ya
menos. Sí, y te digo, y la foto, la forma en la que dividen, que para allá iba, es el PRI trae a la señora esta, no me acuerdo, la independiente, ni cómo se llama, ¿no? Pero es una señora
Pero la maestra sí sabe quién es.
Ah, sí, una lecturita aquí de la mujer indígena.
No, espérate, para allá iba todavía, la que trae el PRI, que es independiente, que ya está en la campaña.
Ah, la que se retrata con Peña Nieto,
esa mera.
Sí, hay una mujer ahí en el Estado de México que...
Sí, que estuvo en el debate ahí, que pues insignificante la persona, porque hasta el nombre se me olvidó, ¿no? Si fuera una persona que se llamara, por ejemplo, Berta Muñoz, ¿no? La maestra Escopeta me acordara perfectamente, o que se llamara doctor Mireles, no me acordara perfectamente, pero esta señora afortunadamente no me acuerdo, ¿no? Ni me voy a acordar, porque va a pasar la historia como una persona, como un voto inútil, ¿no? Inútil para el progreso del país.
Lástima el dinero que gastó.
El que están gastando, es el PRI el que la está financiando. Y ahora los zapatistas, maestra, ¿cómo la ve, maestra?
Pues sí, fíjense, una representantes de más de 58 pueblos indígenas, incluyendo el EZLN, externaron su apoyo a María de Jesús Patricio Martínez, la fundadora del Movimiento Consejo Nacional Indígena, originario de Tuxpan, Jalisco, como su candidata presidencial para las elecciones del 2018, y solicitará su registro en agosto próximo. En el marco de la celebración de la Asamblea de Congresos Nacionales del Congreso Nacional Indígena, que se realizó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, evento en el que se reunieron alrededor de 1,000 representantes de pueblos indígenas y miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se dio a conocer el respaldo de la carrera presidencial para María de Jesús, mujer de 57 años, madre de 3 hijos y actual vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Ninguna delimitación de nuestros pueblos, ninguna determinación ni ejercicio de autonomía, ninguna esperanza hecha realidad ha respondido a los tiempos y formas electoreras que los poderosos llaman democracia, por lo que solo pretendemos arrebatarles el destino que nos ha quitado y desgraciado. Pretendemos desmontar ese poder podrido que está matando a nuestros pueblos y a la madre tierra, manifestó la precandidata indígena en su toma de protesta. Y yo aquí rapidito opino, yo sí quiero respetar, vamos a esperar, yo en mi persona, ¿no? Personalmente yo voy a esperar a ver qué sale de esta mujer, por respeto a nuestros queridos pueblos indígenas y a la mujer, ¿no? Bueno, pero lo que dice ella, lo último que dijo, me encantó, pero vamos a esperar, si no está siendo patrocinada, luego vamos a saber. Aquí hay un zapatista en Nogales que me dijo, no, los zapatistas no estamos de acuerdo, quién sabe. No,
sí, pues, son los que están promoviendo.
Pues, claro que todas estas personas que son naciones originarias de estos territorios, que malamente llamados indígenas, porque no vienen de la India, vienen de aquí de México, de la cultura maya, entonces... Esto es mis respetos, yo no estoy diciéndolo por eso, al contrario, yo para mí mis respetos, y ojalá, si triunfa Morena, que ellos sean los primeros beneficiados, aún en contra de su actitud que tienen ahorita los zapatistas, sí. Que ojalá y ellos sean los primeros beneficiados, que vean un mundo diferente, un cambio radical, si triunfa Morena, sobre todo en el Estado de México, que hay mucha gente ahí, que son de origen, pueblos originarios, son naciones que de toda la vida ahí, ¿no?
Y yo también tengo una postura, puesto que yo me considero parte de ese pueblo original de aquí, de Sonora. A nosotros no nos convocaron, y yo estaba preguntando a los líderes, por ejemplo, los Tohono. Con los yaquis casi no tengo ya contacto, más que con algunos amigos que son, parte del pueblo, pero no son líderes. Y dice que tampoco, entonces pues a lo mejor son representantes de los pueblos originarios de allá del sur, lo cual es muy respetable. Sin embargo, ya me puse yo a investigar un poquito y es bien difícil, por ejemplo, que esta hermana pues presente un proyecto, vaya, que nos lleve a que salgamos de esta crisis espantosa que tenemos. Porque no es de que voy a llegar al poder y ya voy a solucionar todo, ¿no? Entonces, sí, la respetamos. Sin embargo, voy a copiar a una querida antropóloga sonorense sus palabras, que dijo que sí, estamos de acuerdo en que se lance. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, seguimos apoyando a Andrés Manuel López Obrador, porque es el proyecto más sólido, es un proyecto muy estructurado, no es un proyecto improvisado, maestra Chiltepín, es un proyecto que tiene más de 10 años, y entonces sí estaría bien difícil cambiar ese proyecto por uno nuevo, nada más por el sentimiento, por el sentimiento de que es el hermano nativo o de pueblo originario y me voy a ir con ellos. No es así.
A mí me gustaría que muchas de las constituciones se tomaran en cuenta, sí, se hicieran reformas para tomando en cuenta los usos y costumbres, que son una verdadera garantía de convivio entre los pueblos, ¿no? Pero eso se llevaría mucho tiempo hacerlo, y entonces lo bueno sería que entrando Morena se empezara a hacer el proyecto de nación, donde dice el proyecto que por el bien de todos, primero los más pobres y los pueblos originarios, las naciones originarias de estas tierras son las que más han sufrido los despojos, despojos de sus tierras, despojo de sus bienes, despojo de su materia prima, de todo, han sido esclavizadas severamente, ¿no?
Incluso, ya hablando de traiciones, pues el comandante no se vio muy bien, ¿no? Marcos, porque al final del día traicionó el movimiento. Desde que tú te sientas en la mesa de negociación.
Marcos, ¿no? De nombre, primero era Guillén, luego Marcos, ahora sí. Es Moisés, ¿no?
Creo. Sí, no, pues no sé quién sea, pero te sientas, negocias, das tu postura, te levantas de la mesa y logras acuerdos, está bien. Pero te sientas a la mesa, negocias, aceptas lo que ellos te dan, aceptas sus condiciones, pues traicionaste el movimiento. Así entonces, hay un divorcio ahí entre el comandante y Andrés Manuel. Y ya lo sabemos nosotros, no vamos a revivirlo, no tiene caso. Nunca nos ha apoyado, realmente nunca ha apoyado a la izquierda. Entonces, pues este hombre ahí está, ese movimiento ahí está, esperamos que tengan éxito. Para todos sale el sol, nosotros no vemos, pero sí vemos que es una jugarreta más del PRI.
No, y deja tú del PRI, Martín, mira, esta cosa está manejada también desde el exterior. ¿Por qué pasó esto? Porque es la táctica, pues, de destruir un país, como quieren destruir a Venezuela, como lo han hecho con Irak, con Siria, con Afganistán, con Pakistán. Se juntan alrededor de él y lo van destruyendo poco a poco hasta que lo explotan, lo truenan. Y no para robarle su bien, porque la mafia del poder ya tiene a nivel mundial, ¿no? Que son las transnacionales petroleras, ya tienen el Golfo de México para robarse el petróleo, pues ya lo tienen. Eso no les mortifica ahorita a Venezuela mucho. Venezuela lo tienen para el futuro, ese petróleo. Es en la forma que están haciendo las cosas para destrozarnos. ¿No ves en México lo que está pasando? Pues aquí estamos en una guerra, ya tenemos más muertos que muchos países, sí, que están en guerra.
Permíteme un comercial, Chiltepín, maestra. Les encargo sus oraciones. El hermoso estado de Sinaloa está bañado en sangre, literal. Muertos. Hoy hubo otro enfrentamiento, murieron más de 10 personas. La semana pasada, civiles, gente que se atraviesa en las balaceras. Estamos llenos de sangre. Y nuestros secretarios.
Secretarios muy bien de Estado. Y los que andan por todas partes. No, y no nomás aquí, Martín. Es como te digo, es un caos a nivel mundial. Es la estrategia. Pues, ¿qué acaba de pasar con? Creo que en Kabul fue, maestra.
Sí, tenemos aquí.
A ver, por favor, maestra, porque
dice,
eso.
Hablando de atentados, pues, ¿no? Dice: este pasado miércoles 31 de mayo se produjo una fuerte explosión en Kabul, capital de Afganistán, cerca del Palacio Presidencial y de varias embajadas extranjeras, provocando, según medios locales, al menos 90 muertos y casi 400 heridos. Se supone que la bomba fue colocada en un camión cisterna. El ataque fue reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico o Daesh, prohibido en Rusia y otros países. El 26 de mayo, un grupo de terroristas del mismo grupo atacó un autobús que trasladaba a cristianos coptos en la gobernación egipcia de Menia, en el norte del país, provocando al menos 28 muertos. Las víctimas se dirigían al monasterio de San Samuel, situado al oeste de la localidad de la localidad de Al-Adua. En la noche del 22 de mayo, en el estadio, ya sabemos, ¿no?, de Manchester Arena, de Reino Unido, a la salida del concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, pues se produjo otro atentado. El 19 de mayo, la capital iraquí, Bagdad, fue escenario de dos atentados. Entonces, aquí también nosotros queremos agregar, creo que estuvimos de acuerdo los tres, lo que está pasando en Venezuela también.
Exactamente, sí. Es lo que les digo, pues esa es la táctica. Lo que hacen, ponen francotiradores y están matan a unos del movimiento de protesta, que está protestando, de las guarimbas que le dicen ahí en Venezuela, los opositores, matan a uno, un francotirador. Y esas son gentes entrenadas, casi en Black Juárez, entrenadas en Israel, entrenadas, y luego matan a un policía. Y están matando así de diferentes. Entonces se están presentando muertos continuamente. Pero esa es una situación ficticia creada por el mismo poder,
el mismo sistema,
de las transnacionales, que están queriendo destrozar un país, destrozar su cultura. Y luego empiezan los bombazos y ya sabemos todo lo que pasa. ¿Y
quién fue de los secretarios nuestros, Videgaray o Chong?
Videgaray
fue el que anduvo ahí diciendo que estaba de acuerdo por una intervención militar en Venezuela. Qué ridículo, en serio.
Pero verás que regañada le pegó, ¿no, maestra? A ver, cuéntenos de la regañada que le pegaron.
Martínez, el que es más o menos...
Sí, y la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela nos puso como Santo Cristo, y nos lo merecemos, y se lo merece. ¿Por qué te mete Juan Copete cuando estás tan embarrado, con perdón, de popó? Pues no te andes fijando en los demás. Primero límpiate el trasero tú. Y nos dijo... A ver, señor ministro, vaya y encuentre los 43 desaparecidos.
Y luego
le dijo, vaya y meta en orden al narcotráfico. Vaya y arregle la situación que tiene con los migrantes en México.
Pero Martín, ya sabemos que la OEA, la Organización de Estados Americanos, está manejada por la misma mafia que está liderada por Estados Unidos.
Y qué caray, hombre, qué vergüenza y qué pena. Si hay algún hermano venezolano que nos está escuchando, pues...
No somos iguales. Nosotros creemos en Venezuela, creemos en el movimiento bolivariano, en la emancipación de todos los pueblos de América. En eso creemos firmemente.
Y lo llamó a debatir a Cancún, le dijo que ella venía a Cancún a debatir. Y además nos dijo que además va a poner una demanda a Venezuela por los 43, porque a los mexicanos ya se nos olvidó, maestro. Sí.
Y luego cuando le pisa el callo Martín, y que le dice, ¿y cuánto te van a pagar por estarle haciendo de palero de Estados Unidos? Le pregunta,
¿no? Y nos dio unos datos duros, que los mexicanos tenemos las manos así, y luego las manos acá, y las manos aquí, que es lo peor aquí, es peor, porque nos estamos quedando callados. 73 muertos diarios en nuestro país. Allá andamos haciendo de cuento, andamos de metichas en Venezuela, porque van 60, pero aquí los tenemos en un día
y por miles, ¿no? Y ahora que eso que decía al principio, que le están disparando los priistas a los de Morena, hágame usted el cabroncísimo favor, que no saben ganar de a de veras a la buena, que no saben ganar en las urnas, pues es que no conocen la democracia, Martín. Siempre han vivido del asalto, del robo, del crimen, siempre han vivido de eso los priistas. Y no me digan que los priistas de abajo no están de acuerdo, porque
sí, ellos están
con su voto apoyan ese movimiento.
Hay un amigo que tengo agregado en Facebook, no sé si lo invité yo o él me invitó a mí, el caso es que como era de aquí en Nogales lo acepté, pero ya ando bloqueándote, porque... Fíjense, su trabajo es hacer enojar a los de Morena, y a mí ya me hicieron enojar. No tienen otro negocio, pero un saludo para Reinaldo Buenla, si nos estás escuchando, o si ves, porque se mete mucho a mi muro. Te voy a decir, eres tan culpable como los peores priistas de la historia, porque desde el momento en que tú soportas y apoyas con tus comentarios al PRI, eres igualito de culpable que ellos. O sea, aquí no hay con que yo soy ladrón porque me robé 1,000,000 pesos, pero yo no soy ladrón porque me robé 1 peso. Ladrones los dos. Así que, ciudadanos, ojo con eso. Ya no es posible que los mexicanos sigamos pensando que el PRI es la esperanza de nada.
No tenemos ninguna esperanza con el PRI. ¡Hey, hola! A los del Estado de México, no tenemos esperanza ya con el PRI. No. Nos están subiendo la luz, lo que les dijo Peña Nieto, el Mazo y toda esa bola de bandidos. No es cierto, Estamos miren, peor que antes.
Voy a hacer un reto, mi querido Chiltepín, para el siguiente viernes. Vamos a ver si tenía razón o no. El secretario de Economía acaba de salir a decir que la inflación está creciendo alarmantemente en el país, pero que por buena fortuna los precios del petróleo, la estabilidad del peso y el dólar, pues más o menos se acomodan. Acuérdense de mí, pasan las elecciones y se nos va a ir para arriba la inflación porque ya no hayan qué hacer para contenerla.
Sí, pues le están subiendo ahorita, ya no quieren subir la gasolina porque pues el gasolinazo, hubo muchas protestas, pero acaban de subir la luz, pues no la acaban
la luz,
de subir
la luz. El tomate, el pan, el huevo, el aguacate ahorita, el que come aguacate es millonario. Aguacate.
Por supuesto, Martín, tienen que subirle porque todo eso se mantiene con la luz, en los refrigeradores, en los grandes empaques, con la gasolina, se están con los trailers, vienen refrigerados, entre cada vez que suben los energéticos, sube toda la mercancía,
pues no
la
sé.
Inflación para arriba.
Yo no sé qué pasa con el aguacate, pero yo lo tuve que ir a comprar a Estados Unidos, al otro lado.
Más barato,
la
maestra,
más barato.
Y mejor calidad, maestra, más así grandotes.
Es. Qué sí. Pena, ¿no? Pero pues uno busca la economía familiar, ni modo. No es que seamos malinchistas.
Y aquí nos avientan toda la rezaga que no pasa, maestra.
Así es.
Aquí nos avientan
bueno, pues vamos a tener que pasar al siguiente.
Pues sí, nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad?
A continuación, en el Chiltepín Verde. Una sección, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de viva voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado. Más importante de nuestro estado. En la voz de nuestro invitado especial, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
Pues sí, así está la cosa, maestra, con los aguacates, con los nogalenses, aguacateros,
bueno,
pinoleros.
Quiero decirles que por lo menos el presidente municipal de Nogales, panista, Cuauhtémoc Galindo, Delgado, está presionando al gobierno del estado para que se reabran los casos de corrupción. Porque pues ahí están en las demandas, las denuncias, las pruebas, evidencias. Pero pues son del PRI, pues entonces ahorita el gobierno estatal es del PRI.
La Fiscalía Anticorrupción no ha funcionado, Martín.
No, y ni va a funcionar. Va a funcionar en contra de los panistas, hay que decirlo. Y si acaso ganamos algo en Morena aquí en el estado, las próximas elecciones, va a funcionar en contra de nosotros. Pero no en contra del PRI, pues...
Ni deja tú, de si entra el PAN otra vez, tampoco va a funcionar en contra del PAN.
No, pues es que ahí estaban, entonces...
Ahí pagan los otros también, ahí se la llevan, ¿no?
Bien por nuestro presidente municipal, hay que reconocerle eso, hay que reconocerle que ha sido... Vaya, que no ha sido cómplice, pues, de las mañosadas. Porque el PRI está amenazando con regresar y creo que si no lo ponemos vivos, lo va a lograr.
Ya está adentro, ¿qué no ves que la mafia del poder aquí en Sonora está muy fuerte? Está muy fuerte aquí, ya sabemos que son los... aquí campea las órdenes de Beltrone, don Beltrone.
Ajá, ¿no? Sí.
Y ese es el padrino de la Pavlovich, de la gobernadora Bala de Goma, ¿no?
Sí, y así, mira aquí, dentro de este tema, quiero meter yo esto, teníamos un programa de radio que se llamaba Proyecto Puente, aquí en Sonora. Estamos en Nogales, pero los nogalenses estábamos muy contentos, bueno, no todos, ¿no?
Así, con Luis Alberto Medina.
Sí. Sí, un muchacho, pues creo yo, derecho y todo, siempre se detenía un poco, pues porque temía todo esto.
No, pues es que te matan.
Lo acaban de quitar, él salió del aire, según él, lo que él declara por su propio pie, porque no quería afectar al grupo Larza, que le había dado la oportunidad. Empezaron a amenazarlo, su programa empezó a cortarse 2-3 minutos, 4 minutos. Yo lo comenté una vez con una persona de Hermosillo, me dijo, ay, ¿cómo les gusta a ustedes los de Morena andar viendo moros con tranchete? No, yo ya lo venía a venir, y el muchacho se portó muy decente, él se retira del grupo Larza, deja la radio y se va a poner a trabajar como Carmen Aristegui, independiente por Facebook.
Como nosotros, maestro, ajá, no más sí. Que nosotros, en un nivel más pobre, por falta de equipo, ¿no? Pero sí,
él
no de ganas.
Son 17 empleados los que están trabajando en eso.
Es una nómina.
Pero él tiene muchos
contactos
y está trabajando con muchas empresas, con muchos que se van a ir con él, ¿no? Y esto pues es muy bueno, pero todavía no, no se va a reactivar hasta quién sabe cuándo. Por lo pronto, él, con sus palabras, lo está echando la culpa a priistas de otros
sexenios. No, y sí te amenazan, ahí tengo mi muro, ahorita les enseño. A un amigo de este, precisamente de este muchacho, de este señor Huela, me amenazó desde... Que por menos de lo que yo decía, los mataba él allá en Michoacán. Ándale, lo puso por escrito ahí en el Facebook, hasta pripendejos son porque te amenazan y eso ya lo puedes llevar ante un juez. Mira, aquí está, me estás amenazando.
Sí,
pues yo pues, ya viví 50 años, ya
sí, no, no, lo no, que no, sí, no,
lo
no,
que
no,
sí
no,
nos lo que sí nos puede a nosotros como comunicadores, porque este Luis Alberto Medina era un profesional de la comunicación, es un profesional de la comunicación, y mis respetos, yo no estaba de acuerdo en muchas cosas que él, porque siempre él estaba sacándole la vuelta al PRI, pero el PRI no respeta a nadie, que nadie, aunque lo respete, al PRI no lo respeta a él, el PRI es canalla, es como la del alacrán y la ranita aquella, que su condición es picar, es matar ya, así es el PRI, y reprimir, ¿no? Entonces, le pasó, ya lo habíamos vaticinado, maestra,
yo sí.
Lo habíamos vaticinado que esto iba a suceder, porque no pueden haber en México libertad de expresión, no puede haber. Ahorita tenemos la gran ventaja de las redes sociales.
Y a ver los muertos, de los,
sí, los, no, los macheteros, los periodistas. Ya. Y no, y ahí está en un debate los periodistas aquí en Nogales y los del Estado, de que si la Claudia está haciendo bien, porque ya les dio la orden como los gringos, ¿no? El que se lo ponga a la policía, mátenlo.
Yo, rapidito nada más el comentario ayer, hablando de Nogales, pero es un tema diferente, bueno, que nos concierne. Comentaban lo del hijo de Andrés Manuel, con Jacob Polensky, la plática esa que tuvieron.
De una empresa por ahí.
Sí, de la fiscalización.
Pero era muy viejo eso.
Sí, ¿no? Sí, fue en Veracruz, el 2016, en la campaña del 2016, ya lo aclara Jacob.
De Cuitláhuac.
Sí, sí. Entonces, yo a este compañero que estuvo hablando muy mal, porque le dice, qué bien aprendieron los cachorros, en este caso hablando del hijo, qué bien aprendieron los cachorros del imperio, y no sé qué empieza, no del imperio, él los menciona de cierto modo, es amigo de nosotros, y yo le mandé en la mañana, muy tempranito, de Proceso, que es un medio confiable, le mando la aclaración de Jacob Polensky. Si Proceso hubiera tenido duda, no acepta la aclaración de Jacob. No, pero no, además, ahí está aclarado,
es
ya.
Que, pero más escuché la grabación.
Pero es que eso, sí. Mira, ese es el problema con los comunicadores, por más buenos que sean ahorita, empiezan a repetir las falsimedia, como fake news que dice
el Donald Trump
dice, sí, fake
ahí
news.
Sí, ahí dice, sí le creo.
No. Nosotros aquí ya decíamos falsimedia, mujer. Digo, perdón, maestro.
Fuck the world.
Decíamos falsimedia.
No, así dijo.
Decíamos falsimedia desde el 2006. Acuérdese que nosotros decíamos falsimedia a todos los medios de Televisa y Televisión Azteca aquí en Nogales. Le decíamos falsimedia cada vez que entraban a un lugar. Y era lo peor que les podía hacer. Pues no se sientan aludidos, digo, ofendidos. Es la verdad. Y entonces así están actuando todos los medios. Porque tienen el miedo ese. Pues,
yo escuché un debate de los periodistas de Nogales. Y el asunto es que está muy triste porque ahora dicen ellos, pues ¿qué crees que no puedo, que no como? ¿Que no sabes que tengo gastos, que tengo hijos? Y si viene un político y me dice que hable bien de él y me paga, pues hablo
pues
bien.
Pues siempre va a haber razones, disculpas. No, desde que empecé, se inventaron las disculpas, se acabaron los pendejos. No, son corruptos. Pues por cuestión de tiempo, compañeros, vamos a seguir al nuestro siguiente punto, que viene siendo nogalenses.
Expresiones y sabores.
Sí, no, ya me equivoqué otra vez, hombre.
Sí, lo manejas con
Nogales. Es que lo que pasa es que estaba viendo el reloj al mismo tiempo, pues.
Es que el presidente municipal por fin hizo algo.
Como no ha hecho nada, Martín, como
pues
no ha hecho
nada, hizo algo, pues
está bien recorriendo a cosas que de campaña, que hizo, que denunció a Ramón.
Ahora no sé si quiere recuperar lo robado, pues si no ha hecho nada con lo que tiene, que ir a hacer con lo que recupere. Pues no. Es la única duda que tengo. Ojo.
Bueno, entonces Edna Soto con Expresiones y Sabores.
Expresiones y Sabores de Sonora con la profesora Edna Soto. Porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. De Sonora.
Sí, pues este viernes mi tema es Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Por qué? Pues se nos acerca la fecha, ¿no? El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea. el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta, se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar de innumerables maneras y en una escala sin precedentes cuanto lo rodea. Las Naciones Unidas, conscientes de que la protección y el mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del pueblo entero, designaron el 5 de junio, o sea, este lunes que viene, Día Mundial del Medio Ambiente. La celebración de este día nos brinda la oportunidad de ampliar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de la colectividad inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la conservación y la mejora del medio. Este día ha ido ganando relevancia desde que comenzó a celebrarse en 1974 y ahora es una plataforma mundial de divulgación y pública en amplia repercusión en todo el globo. Conectar a las personas con la naturaleza. Cada año el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza en torno a un tema y sirve para centrar la atención en una cuestión particular. El tema de este 2017 se centra en la conexión de las personas con la naturaleza y nos anima a que salgamos al aire libre y nos adentremos en la naturaleza para apreciar la belleza y reflexionar acerca de cómo somos parte integrante y lo mucho que da de que ella dependemos. Nos reta a descubrir maneras divertidas y apasionantes de experimentar y promover esa interrelación. Miles de millones de habitantes de zonas rurales en todo el mundo pasan su jornada diaria y son plenamente conscientes de que dependen del suministro de agua natural y de que la naturaleza les provee de su modo de subsistencia gracias a la fertilidad del suelo. Estas personas son quienes sufren primero las amenazas que los ecosistemas afrontan, ya que se trata de contaminación del cambio climático o de la sobreexplotación. Bueno, de esto quiero hablarles. Nosotros en Morena Nogales hemos estado trabajando ya para esto, Martín, Chiltepín, ustedes ya saben, como la Secretaría de Arte y Cultura de Sonora, estamos trabajando aquí en el pueblo de Nogales y hemos querido llevarlo también a otras partes, un poco, ¿no?
Lo hemos llevado.
Hemos llevado a Cananea, hemos ido a Agua Prieta, hemos estado en Magdalena,
en
algunas partes, pero nosotros seguimos trabajando. Para esto yo quisiera presentarles un audio de un proyectito, pero pues primero la opinión de ustedes, ¿no?
Sí, ahorita presentamos el audio en un momento, maestra, nomás quería yo decirles que sí, promovemos mucho el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Pero las naciones que más contaminan ahorita, que viene siendo Estados Unidos, se acaba de retirar del Pacto de París.
De París,
así es. Entonces, lo más preciado que tenemos, por ejemplo, ahorita, para los que están en la Ciudad de México, lo más preciado que puede necesitar un ser humano es el oxígeno.
El aire.
Y estamos ahorita reduciendo nuestras vidas a espacios cerrados donde hay poco oxígeno para muchas personas. No estamos saliendo a la convivencia con la naturaleza. Estamos desbastando, deforestando de una manera brutal el planeta. Y el agua, maestra, que es el siguiente alimento después del oxígeno, del aire, el agua, la estamos contaminando. Ya ve qué ha hecho aquí en este estado la gobernadora para remediar
el río Sonora. Sonora,
el río de Agua Prieta contaminado con todo el veneno.
El bambú, el río Yaque, todos los ríos están contaminados.
Están contaminados ya por las industrias, ¿no? Y aquí en Nogales acaban de hacer el uso de suelo industrial aquí para en el río Mascareñas, que es una brutalidad porque eso es un suelo de cultivos, ahí es de agricultura ese suelo, es su verdadero origen. Y ahora lo hicieron estos presidentes, presidentuchos ya, porque nomás entran a robar, ¿no? Lo hicieron ya uso de suelo. Maestra.
Sí, lo que pasa es que me encantó la respuesta del presidente francés tras la renuncia de Donald Trump de que sacaron a Estados Unidos del Tratado de París. y les dijo que tenemos que salvar este planeta como con un plan A, porque no tenemos un planeta B.
Si no tenemos un plan B, pues no hay.
No hay planeta B, y lo remató diciendo, hagamos al mundo grande de nuevo, ¿no? Porque es la frase que usó Donald Trump.
Y no, entonces me quedé yo que después del el oxígeno y el agua, los alimentos están alterados genéticamente. Por favor, lean las etiquetas de lo que se están comiendo, por favor. Bueno, pues nos vamos a despedirnos.
Al video. Nos despedimos.
Sí, un abrazo fuerte, amigos. Cuídense mucho.
Mucho gusto de haber podido transmitir para ustedes. Y que paz y salud para todos.
Un saludo para nuestros hermanos
de Radio AMLO. Y mandamos buenas vibras.
Vamos, aquí vamos a estar. Buena vibra. Vamos a ganar. Y si no ganamos, no te preocupes.
Estado de México. Estado de México.
El tiempo de este programa ha culminado. Pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde. Que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde. Jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.